El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Y en el hueco en el muro, por la red de la diversidad y por Huaynatambo, nos volvemos a encontrar con un amigo justamente de nuestra red, José Luis Exeni, que de vez en cuando nos ayuda a comprender algunos temas. Él es analista, politólogo, nos ayuda en varios temas, muchos vinculados a una especie de democracias plurales, para entender la democracia desde distintas entradas. José Luis, qué gusto tenerte otra vez en el Hueco en el Muro, en Huaynatambo, en la red de la diversidad.
Igual, estimado Mario, me da mucho gusto que podamos conversar sobre estos temas. Y un saludo especial a todas y todos los oyentes del programa.
En Bolivia vivimos permanentemente un escenario preelectoral, pero nos aproximamos a ese horizonte electoral del año 2025. Pero en ese medio escenario de caminar hacia el momento de las postulaciones y las candidaturas, hay todo un debate sobre el proceso y varios partidos, voy a decirlo así, complicados en el cumplimiento de la normativa nacional, justamente de partidos políticos o la normativa plurinacional. Uno de los temas que ha aparecido en este escenario político de debate es el tema de las primarias. De las elecciones primarias, que los partidos tengan eso que en otros países suele ser un hecho común, unas elecciones anticipadas para definir sus candidaturas, regidas por la institucionalidad electoral del país. Me gustaría que le cuentes a la gente con detalle de qué estamos hablando cuando estamos hablando de elecciones primarias y cómo ves ese proceso en Bolivia o no lo ves, dónde están sus aciertos, sus debilidades, sus contradicciones, ¿cómo ves en el escenario político boliviano?
Sí, desde el año 2018, con la Ley de Organizaciones Políticas, en Bolivia se establece la obligatoriedad de elecciones primarias para la selección de los binomios presidenciales. Es decir, que todos aquellos partidos políticos o alianzas que busquen postular candidaturas en una elección general, en este caso la del 2025, previamente deben concurrir a un proceso que es simultáneo, es obligatorio, es cerrado a las militancias, para elegir mediante una votación democrática quiénes serán sus candidatos al binomio presidencial. Ya hemos tenido una experiencia en Bolivia el año 2019, en enero del 2019, en cumplimiento de esta ley, de una disposición transitoria. Lamentablemente ha sido una experiencia fallida porque los 7 partidos y las 2 alianzas que postularon candidaturas para las elecciones del 2019, en ese entonces, en todos los casos presentaron binomios únicos, es decir, no fue una elección en rigor, sino fue una formalización que legitimaba decisiones previamente adoptadas por las dirigencias. A reserva del balance de esta experiencia fallida que tuvimos el año 2019, si no se modifica la norma, ahora muy pronto, tú lo decías bien, muy pronto será en agosto, septiembre, se deberían convocar a las nuevas elecciones primarias para las elecciones del 2025, con lo cual se inicia formalmente el ciclo electoral. Y eso, claro, pone en aprietos a, yo diría, a todos los partidos, incluidos los del oficialismo, hoy en situación de quiebre, de división, y por supuesto de la oposición, hoy en situación de alta fragmentación, porque muy pronto tendría que definir no solo sus alianzas, sino sus candidaturas, y eso es prematuro, dado el contexto actual del campo político.
Frente a eso, ante una normativa que obliga, como dices, en el país, unas elecciones primarias para la designación de los binomios, de las candidaturas oficiales de cada partido, de cada alianza, pero ante un escenario muy complicado para los partidos para encarar o volvernos a encontrar, porque también hay una lógica establecida en nuestra estructura de partidos donde las disidencias o las tendencias al interior de los partidos son vistas casi como procesos de división. O sea, no hay una gran experiencia, digamos, en el manejo de tendencias diversas y, por tanto, de un ejercicio entre comillas, democrático también al interior de los partidos en la posibilidad de elegir entre distintas posibilidades justamente de candidaturas. Frente a ese escenario, ¿qué se hace en el país? ¿Qué son los posibles caminos o esta obligatoriedad volverá a ocurrir lo del 2019 y tendremos otra vez postulaciones solo de un binomio, entonces tendremos otra vez unas elecciones al interior de los partidos que no convocan, que ya vienen con postulaciones aclamadas, hay que hacerlo, hay posibilidad de generar otro, hay un acuerdo parlamentario que puede reemplazar, ver caminos. ¿Qué caminos hay para encarar el tema, José Luis?
Primero me gustaría señalar que por qué son importantes las primarias y por qué se las ha adoptado en la legislación boliviana y en varias democracias de la región y del mundo, porque son un mecanismo pensado para impulsar la democratización interna de los partidos políticos, en sentido de que sean las militancias en un proceso de votación quienes definan libremente quiénes serán sus candidatos, y no como suele ocurrir el dedazo, la herencia, otros mecanismos poco democráticos, una decisión elitaria que finalmente son quienes deciden las candidaturas. Ese es el principio. El problema está en su realización. ¿Qué falló en la primera experiencia de elecciones primarias en Bolivia? Que no fueron competitivas, primero. Segundo, que se forzó su realización anticipada porque tenían que estrenarse recién ahora para este proceso electoral, para como un mecanismo instrumental para en ese momento legitimar la candidatura del binomio oficial. Y tercero, que todas las candidaturas y fuerzas políticas de oposición cumplieron con las primarias porque eran obligatorias, pero al mismo tiempo las boicotearon porque llamaron a sus militancias a no participar. Si es que ahora tenemos unas primarias que no son competitivas, no tiene ningún sentido, Mario. Por ello, yo creo que es fundamental una reforma normativa que garantice que las elecciones primarias para binomios presidenciales tienen que participar en cada fuerza política al menos dos, ojalá más, pero al menos dos binomios presidenciales. Es decir, que haya competencia, que haya posibilidad de elegir. Yo diría, sería ideal que también se aproveche esta reforma para garantizar que esos binomios sean paritarios. Es decir, que si el candidato a presidente es hombre, la candidata a presidenta sea mujer, o al revés, si la candidata a presidente es mujer, el candidato a vicepresidente sea hombre. Si tuviéramos primarias competitivas y paritarias, yo creo que es un gran paso. Ahora, ese es un debate que requiere una reforma. Ahora, claro, ha surgido otra propuesta, que la habrán escuchado nuestras oyentes y nuestros oyentes, de abrir las primarias, de que sean primarias abiertas. Actualmente las primarias son cerradas porque solo votan los militantes de un partido político o alianza. Y la propuesta es que se abra a que cualquier ciudadano registrado en el padrón electoral pueda participar. Eso cambia la naturaleza, ya no dejan de ser elecciones primarias y se convierte en una suerte de preelecciones, ¿no? Es como una elección anticipada, con un costo similar a la de una elección general. Entonces, pero ese es un tema que habrá que discutirlo, lo podemos también analizar, estimado Mario.
Pues a eso quería un poco apuntar y preguntarte cuál es tu opinión. En otros países estas primarias son, como dices, una suerte de elección previa que ya va marcando tendencia de voto porque son elecciones abiertas, es decir, todas las personas pueden ir a votar aunque no estén inscritos en algún partido político, solo que votan solo en una elección, digamos, de las candidaturas de un partido. Recordemos que hace poco tuvimos ese proceso en la Argentina y en las primarias la intención de voto que mostraba por esta idea de primarias abiertas le daba una victoria contundente al que actualmente es presidente, Javier Milei. Pero en la primera vuelta electoral ya oficial, digamos, para elegir presidencia en ese país, la cosa no mostró la misma tendencia a las primarias, pero las primarias en muchos lugares se mira así como elección abierta que empieza a marcar la tendencia del voto. En el caso boliviano son primarias cerradas, es decir, solo para la militancia, y se decía también el 2019, al mismo tiempo que se realizaban estas primarias un poco empujado por el Partido Oficialista, por el Movimiento al Socialismo, para ganarle legitimidad a la postulación de su binomio, como decías, a esta repostulación de Evo Morales, con todo lo que significó esta suerte de múltiples interpretaciones, ¿no? Y intervención del Tribunal Constitucional para validar esa candidatura, pero también se decía que desde el bloque opositor se boicoteaba las primarias porque no tenían fuerza militante, es decir, que era hacer un poco el ridículo que sus militantes vayan a votar porque no tenían capacidad de movilización de militante. En tu experiencia, en tu mirada, ya más allá de lo que está en la normativa, si hubiera elecciones primarias aquí en el país, ¿dónde miras que sería más pertinente? ¿Estás primarias cerradas, estas primarias abiertas, en de donde al menos haya dos postulaciones, dos candidaturas al interior de cada partido o coalición para generar un espacio más amplio de posibilidades de elección? ¿Cuál sería tu posición ya en este tema?
Si el principio democratizador es generar e impulsar mecanismos para la justa democracia interna de los partidos políticos y alianzas, el mecanismo está pensado para que las primarias sean cerradas a la militancia, así que la militancia sea la que decida quiénes van a ser sus candidatos. Esto tiene sentido, lo reitero y lo subrayo, solo si se garantiza que sean primarias competitivas. Si van a ser primarias no competitivas como las del 2018-2019, no tiene ningún sentido hacerlas. El debate sobre las primarias abiertas viene, claro, bien mencionas, muy influenciado por las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias de Argentina, pero yo realmente creo que son más que primarias, son una preelección para más o menos mostrar quiénes podrían ser candidatos. Yo creo que dada la cultura política boliviana y esta primera, segunda experiencia en este caso, yo me inclinaría por las primeras cerradas competitivas, garantizando que sean competitivas. Eso requiere una reforma de la ley de organizaciones políticas, tomando en cuenta sobre todo tú también bien lo señalabas, la disimilitud de los partidos políticos existentes en el país. Hoy tenemos 11 partidos políticos con personería jurídica reconocida en el país. Y claro, en un extremo tienes el movimiento socialismo con casi 1 millón de militantes. En el año el 2018 eran 990 y tantos mil, ahora ha debido superar 1 millón de militantes. Y del otro extremo tienes a la democracia cristiana, al Partido Demócrata Cristiano, con 28 mil militantes, ¿no? Y claro, las primarias fueron una especie de espejo roto, porque obligó a las dirigencias a confrontar, a mirarse internamente y ver cuán débiles eran, que tienen militancias nominales, no tienen presencia territorial. Entonces creo que ese es un elemento importante, no solo de democratización interna, sino también de fortalecimiento orgánico de las organizaciones políticas. Si hubiese que hacer primarias, yo me inclinaría que sean cerradas, competitivas, ojalá paritarias también, porque hacer primarias abiertas tengo la impresión de que podría generar elementos de distorsión. Peor si no son con voto obligatorio, sino con voto facultativo, como está planteado en el proyecto de ley planteado por Comunidad Ciudadana, ya que el resultado puede depender de cómo se movilicen los aparatos políticos, aparatos estatales, otros poderes fácticos, o cómo se muevan las consignas, ¿no? Y si... Desde el oficialismo se puede distorsionar una candidatura de la oposición y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que sí se hay que preservar el mecanismo, hay que garantizar que sea una decisión interna de las militancias. Habrá que replantear bien los padrones de militantes de los partidos políticos que tienen personería jurídica o en su caso de las alianzas que vayan a conformarse, y habrá que alentar la mayor participación posible. Claro que aquí hay un tema de temporalidad. Reitero, si no hay una reforma normativa, ya este año tendrían que convocarse y realizarse las primarias, es decir, se precipita el ciclo electoral, en un escenario donde de los 11 partidos políticos, solo 3 han cumplido con los requisitos de adecuar sus estatutos orgánicos a los mandatos de la ley de organizaciones políticas o de renovar sus directivas nacionales. Los otros 8 están en camino o no lo logran, como ahora vemos el gran conflicto en el MAS en torno a la convocatoria a un nuevo congreso ordinario. Entonces, cuidado que vayamos a unas primarias o a una elección con solo 3 partidos. Eso sería absolutamente excluyente y discriminatorio de derechos, del ejercicio de derechos políticos. Pero claro, es este difícil impulso a la democratización interna de partidos políticos que, salvando distancias, tradicionalmente han sido autoritarios, puertas adentro, poco democráticos, por supuesto que son partidos patriarcales, poco interculturales. Entonces, en este horizonte más largo de democratizar internamente a los partidos políticos, yo creo que las primarias bien hechas, competitivas, pueden ser muy, muy valiosas. Habrá que evaluar los tiempos políticos y habrá que evaluar hoy cómo el contexto tan difícil entre la división interna en el MAS y la fragmentación de la oposición permite una reforma normativa que ya no se hará pensando en la democratización, a estas alturas se hará pensando en el cálculo estratégico y a quién beneficia más y a quién puede perjudicar.
Unas elecciones primarias que son regentadas por el organismo electoral en Bolivia replican, voy a decirlo así, cómo son nuestro formato de elecciones cuando vamos a las elecciones para elegir presidencia y vicepresidencia y asambleístas. En el debate de una democracia plural aparece la posibilidad, en según nuestro régimen de autonomías, sistemas de autogobierno que pueden tener mecanismos vinculados a sus usos y costumbres. Y entonces hay varios partidos que se articulan un poco con esto y dicen, ah, pues es que nuestra asamblea, nuestro congreso ha definido una candidatura única. Entonces, no podemos poner dos candidaturas para ir a unas primarias competitivas, como decías, porque hay una definición de las bases en un sistema participativo que define nuestras candidaturas y es única. La ley obliga a que haya al menos dos candidaturas. Tú decías el 2019, a pesar de eso, solo había candidaturas únicas por partido y terminamos en una suerte de pantomima de primarias, de elecciones primarias. ¿Qué pasa ahí con la norma? Cuéntanos un poco, José Luis.
Sí, como está en este momento la ley de organizaciones políticas, solo da el mandato de que haya elecciones primarias, simultáneas, obligatorias, administradas por el Tribunal Supremo Electoral con recursos públicos. Esos son los principios de las primarias vigentes en el país. No especifica que deben ser competitivas, por eso digo que se requiere una reforma normativa que diga obligatoriamente deben tener al menos dos o más binomios que vayan a competir a esas primarias. Pero lo que mencionas tiene que ver con otro tema que habrá que debatirlo. Yo también creo que es una distorsión en la ley de organizaciones políticas, porque esta ley solo habilita a los partidos políticos de alcance nacional para postular candidaturas a cargos del binomio presidencial y de senadores y de diputados. Una agrupación ciudadana, por ejemplo, departamental o local, o una organización de las naciones y pueblos indígenas que tiene otros mecanismos de toma de decisiones o de selección de sus candidaturas, no está habilitada. Ellos solo pueden participar en elecciones subnacionales. Entonces, este es como un territorio reservado para los partidos políticos, ninguno de los cuales, de los 11 vigentes, tiene mecanismos en sus estatutos, mecanismos de toma de decisión comunitarios, por ejemplo, o mecanismos de rotación u otros mecanismos de la democracia comunitaria. Entonces, eso es otra restricción que habrá que discutirla. Y en ese sentido, si se abre la representación más allá de los partidos, por supuesto que habrá que reconocer también otras formas de decisión más allá de la democracia representativa y el voto individual, ¿no? Otros elementos deliberativos o de las democracias comunitarias que existen en el país. Pero así como estamos en el actual contexto, reitero, se requiere una reforma para moderar las primarias y garantizar que sean competitivas. Y creo que es fundamental que los partidos políticos asuman este desafío como un desafío de democratización interna. Es una falacia, creo yo, creer, habrá que ver lo que las primarias van a resolver la división interna en el MAS. Ya las han rechazado, las planteó Evo Morales, las rechazó el arcismo. Como es una gran falacia creer que las primarias van a resolver el problema de la fragmentación de la oposición. Las primarias no van a definir una candidatura única de la oposición, sino si hay 7, 8 fuerzas políticas como el 2018 que quieren postular a las elecciones, va a haber 8 o 9 binomios de la oposición, ¿no? Es la otra idea que plantean algunos grupos marginales de preprimarias anticipadas, donde definen un solo candidato de oposición, eso es otra cosa. En este caso, cada fuerza política o alianza tiene que postular sus binomios y seleccionar sus binomios en estas primarias. Pero eso tiene que ver con la necesidad de que las dirigencias de los partidos políticos y alianzas asuman la necesidad de avanzar en su democratización interna. Si ya hay candidatos preseleccionados o únicos o jefes o dueños de una organización política, difícilmente vamos a poder avanzar en primarias competitivas. Menciono solo como paradoja, Mario, me parece interesante, habrá que discutir la propuesta de Comunidad Ciudadana de ir a primarias abiertas, pero ¿qué es lo que plantea el documento regulador de la Alianza Comunidad Ciudadana hoy vigente? Que el candidato único es Carlos Mesa y que él además tiene potestad para elegir a dedo a su candidato a la vicepresidencia. Entonces, ¿de qué primarias están hablando? Primero tendrán que cambiar su documento regulador de la alianza.
Las primarias pueden ser un mecanismo de la democracia para incentivar y promocionar, empujar procesos de democratización al interior de nuestros partidos políticos, pero todavía solo en el ámbito nacional. No se abre lo suficiente a estas otras formas de democracia como las democracias comunitarias, las representaciones de pueblos o naciones indígenas o alguna agrupación ciudadana local, como decías. Pero para que eso funcione, lo que se necesita es los mecanismos, entre comillas, al interior de los partidos de resolución de sus visiones políticas. Es decir, hay un tema que es con la gestión política de los propios partidos. Es decir, la primaria, como decías, no resuelve la división del MAS, sino el MAS como estructuras de partido, como visión política, como tendencias que los llevará a reunificarse o a dividirse definitivamente. O la oposición solo podrá hacer usar, entre comillas, las primarias para tener una candidatura única si configuran una alianza antes, ¿no? Y configuran una vertiente política que los aglutine. O irán fragmentados, como en otros momentos, si sus opciones políticas son distintas. Es decir, lo político se define de otra manera. Pero, como dices, hay estas contradicciones, pedidos de democratización en el país, en el sistema de partidos, como lo de Comunidad Ciudadana, con una decisión tremendamente centralizada en su manejo interno, es decir, su normativa tiene una posición absolutamente centralizada, y así lo podemos ver en otros partidos, no es el único caso, el de Comunidad Ciudadana, esta suerte de propiedades sobre el sistema de partidos. Frente a ese escenario, última cosita, ¿cómo miras? ¿Qué crees que va a suceder los próximos meses para resolver este cierto entuerto democrático de cara a las elecciones del 2025?
Un comentario breve, has tocado un tema fundamental, y es que las estructuras internas y las dirigencias en general de los partidos políticos en Bolivia son poco democráticas, puertas adentro. Entonces les cuesta asumir que un proceso democrático de elecciones primarias no es sinónimo de división o de ruptura entre diferentes facciones, sino es una competencia en la cual internamente van a decidir sus candidaturas. Hoy están restringidas al binomio presidencial, en otros países se eligen también candidatos a senadores, a diputados, a autoridades subnacionales. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Es muy incierto, Mario, porque va a depender primero de lo que pase hasta el 5 de mayo en este congreso trabado por ahora del MAS, este nuevo congreso orgánico del MAS, donde deben renovar su dirección nacional. Como sabes, el evismo que controla el partido ha dicho que sí va a convocar un nuevo congreso, para eso necesita consensuar con los dirigentes de las organizaciones del Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad Arcista, por su cuenta, ha intentado convocar un congreso y el TSE se ha dicho no, necesitan el aval del partido. Entonces, está trabado ahí. Dependerá de eso. Yo creo que esa resolución es estratégica para definir en el corto plazo qué tipo de primarias van a haber. Y yo diría si van a haber o no van a haber primarias, porque ya hay voces que dicen, ¿para qué vamos a hacer primarias que son muy costosas en un momento de crisis? Que cada partido o alianza defina por sus propios mecanismos quiénes serán los candidatos. Yo diría los tres escenarios. Es bastante probable que no haya primarias. Depende de lo que pase en el MAS. Pueden haber primarias cerradas competitivas o incluso si hay un cálculo estratégico del arcismo y cree que en unas primarias abiertas le va a ir mejor, entonces podría adherirse, como ya lo ha señalado un diputado, a esta iniciativa legislativa de abrir las primarias a la ciudadanía. En todo caso, ya previamente se están inhabilitando los candidatos, ¿no? Si el arcismo dice, no vamos a primarias con Evo porque está inhabilitado, entonces, ¿de qué tipo de primarias abiertas también estamos hablando? Yo creo que hay un serio déficit de cultura democrática en los partidos y en las dirigencias, y eso está en el núcleo de esta tensión que tenemos ahora en torno a las elecciones primarias.
Pues nos quedamos con eso, un déficit histórico en la estructura de partidos de democracia, y por ahí, sin que esto sea la solución para ampliar la democracia, una suerte de cuña que podría ayudarnos a discutir la propia democratización del sistema de partidos en Bolivia es estas elecciones primarias. Gracias, José Luis, como siempre, por compartir con Huaynatambo, con la Red de la Diversidad, aquí en el Hueco del Muro, tus palabras de despedida.
Con gusto, estimado Mario. Yo creo que es fundamental que más allá de las primarias nos preparemos para el próximo ciclo electoral. Asumamos que la democracia es el mecanismo para renovar los poderes públicos y para elegir a nuestras autoridades y representantes, y que en cualquier contexto de crisis hay que preservar este mecanismo. Siempre debemos cuidar el mecanismo y la salida electoral, pacífica, institucional en las urnas, para evitar escenarios de confrontación y de violencia en un escenario de persistente crisis, polarización e incertidumbre como el que tenemos en el país. La ciudadanía siempre es está más a la altura y es más democrática a veces que sus actores políticos.
El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.